yo canté en una campaña donde estuvo como invitada Corrie ten Boom. En Miami, en Miami Country Auditorium, ahí canté yo. Entonces, yo creo que tuve mi tiempo y mi oportunidad, pero me felicito de no haber seguido en eso, porque de haberlo hecho, hubiera tenido que dedicarme a eso solamente. Porque yo siempre critiqué esta idea de los pastores orquesta que hacen
todo. Que hacen todo.
Bueno, puede haber la excepción.
Yeah.
Pero no es lo común.
Sí. Yeah. Bueno, en el día de hoy justamente entre amigos, Guillermo Serrano, Sergio Villanueva y tu servidor Jesús García, comentamos acerca de eso, de la liturgia, por llamarla de alguna manera, de los evangélicos en Iberoamérica. Que no hay que confundir con otros grupos, pero es una cultura muy particular, compartimos trazos comunes, no importa del país donde vengamos, y particularmente en la liturgia, la importancia que le damos a la música. Guillermo comentaba de sus comienzos con la música y luego, bueno, dedicarse realmente a la predicación y a lo que también ha sido su trabajo en los medios de comunicación. Sergio, tú, sin embargo, eres oficialmente uno de los pastores de adoración en una iglesia cercana a la ciudad de Chicago, la iglesia del pueblo. Y yo a veces me pregunto si en la liturgia evangélica hacemos algo más que cantar.
Sí, yo creo que hay tres razones principales por las cuales nosotros, nuestro pueblo hispano, es un pueblo que le gusta cantar. Una es porque sabemos que la Biblia nos llama a eso. El libro más largo y más grande de la Biblia, si tú te pones a pensar, es el libro de canciones, es Salmos. La segunda razón, yo creo, es porque somos un pueblo, como pueblo hispano, nos gusta celebrar, cantamos, siempre ha habido canción en todos nuestros pueblos en Hispanoamérica, siempre ha habido cántico en nosotros. Y yo creo que la tercera es porque cuando nosotros cantamos como iglesias, como comunidades de fe, de verdad estamos celebrando esto que creemos, ¿no? Entonces no solamente es algo cultural, no es solamente algo que vemos en la Biblia, pero es algo que cuando se vuelve parte de nuestra experiencia en nuestra fe y cómo nosotros vivimos nuestra fe y cómo proclamamos nuestra fe. En la Reforma protestante, una de las primeras cosas es que el cántico era el pueblo.
Lutero
escribe y himnos.
¿Y Juan Calvino hacía lo mismo que Guillermo?
No era tan adicto a la cuestión de la composición musical, aunque estimulaba el culto cristiano y ponía como una parte fundamental el cántico del pueblo.
O sea, él lo incluyó también.
Para diferenciarlo de la iglesia oficial que tenía el cántico en manos del clero, él quería que el pueblo cantara. Pero Calvino se dedicó más a la enseñanza, aunque entendía que el canto era muy importante.
Y yo creo que era rescatar lo que venía de las Escrituras, no solamente en los Salmos, donde se llama a toda la tierra a cantar, pero el entendimiento de lo primero que hace un corazón que ha sido redimido, rescatado, es cantar. Si tú te acuerdas Éxodo 15, cuando el pueblo pasa el mar rojo abierto por poder de Dios, cuando Moisés los está guiando y se cierra y traga a sus enemigos, lo primero que nos narra Éxodo 15 es una canción. Uh-huh. María toma el pandero, empiezan a danzar y cantan, y Moisés canta esta canción. Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16,
cantaban
himnos a Dios, dice la Escritura.
Mientras estaban prisioneros y habían sido flagelados.
Pero también, si vamos a la historia, y esto ya no viene en la Biblia, pero lo sabemos por los historiadores, cuando perseguían a los cristianos, los llevaban al Coliseo y soltaban a los leones, lo que nos cuentan es que los cristianos se juntaban
y cantaban.
Yeah.
Nosotros, sin embargo, a partir de la Reforma, también en la liturgia protestante, en el culto evangélico del que estamos hablando, pues hemos capitalizado en la palabra de Dios. La predicación y la exposición es central, pero también hay que admitir que en cierta manera ha habido un cambio donde, de nuevo, la pregunta es, parece que principalmente ahora cantamos, todo lo demás es secundario. ¿Qué más hacemos en nuestro servicio
religioso? Sí, yo creo que es donde hay que tener cuidado. Que aunque el canto es una parte integral del culto y del servicio, no todo el servicio es canto. Porque aparte, como dices, de la predicación expuesta sobre el pueblo, es esta respuesta del pueblo de Dios. Vemos el servicio como este diálogo, Dios hablando a su pueblo, el pueblo respondiéndole a él. Pero aparte del canto y la prédica, ¿qué otros elementos que sean parte de nuestra liturgia y de nuestro culto evangélicos que sean importantes. Para mí, el tiempo en el que nosotros nos saludamos, en el que pasamos la gracia a otros, la paz del Señor a otros, ese es un tiempo que yo lo digo a veces, esto no es un momentito en el servicio como para que se vuelva ameno mientras llega la predicación.
Así
el
es.
Tiempo como de un relleno, saludar, como un relleno, como, sí. Como si fuera una dinámica de grupo para que la gente se relaje. El saludarse es parte de nuestra adoración, porque yo reconozco que estoy siendo parte de una comunidad, que yo no voy a adorar solo como un individuo en una burbujita. El Señor nos llama a ser parte de la comunidad de fe, y cuando somos parte de la comunidad de fe, el saludarte, el darte un abrazo, el decirte cómo estás, mi hermano, es una de las demás cosas que hacemos.
Algunos cometen el error de pensar, no, en mi iglesia no hay liturgia. No, sí la hay.
Todos tenemos
liturgia. Sí la hay, pero no la identificas, sí, como tal. Pero yo vengo de esa tradición donde no hay una estructura en la liturgia, y todo se deja, a veces se dejaba un poquito a esta idea de la improvisación, del momento del espíritu, de la emoción, y a veces contraproducentemente. Recuerdo que en una ocasión el hijo del pastor, que tendría unos 5 años, estaba sentado junto a mí en el servicio, un muchachito un poco travieso, y entonces yo lo sentaba ahí y le decía, mira, mientras tu papá está predicando, vamos a sentarnos aquí y me ayudas con la música. Y yo participaba en la música, así que el muchachito estaba ahí cuando el pastor, su papá, de este niño, dice, bueno, hermanos, algunos cánticos, así en ese ambiente de expresión libre, espontaneidad, ¿verdad? Algunos cánticos. Entonces el niño grita, el venao. Y le dije, y yo le grité en pánico, le dije, no, eso no es un canto de la iglesia, eso no es un canto de la iglesia, ahora no podemos cantar eso. Y dice, pero es que a mi papá le gusta. para vergüenza del pastor que
pero
estaba
podía
ese
haberse,
día.
Podría haberse enmendado como, bueno, ese está bueno para Navidad.
Ya. Pero entonces venimos, algunos de nosotros venimos de esa tradición, de este ambiente relajado, ¿no? Y yo recuerdo haberme encontrado con otras tradiciones reformadas, donde la liturgia está estructurada de tal manera que me da espacio para cosas tan novedosas en el ambiente comunitario como la confesión personal del pecado, como la confesión comunal, como el reconocimiento de la gracia de Dios en un momento dado, como un momento de reflexión para escuchar lo que son lecciones que el Evangelio tiene que darme y lecturas bíblicas. Y de pronto descubrir que en la espontaneidad hay valor, pero también en la estructura hay valor. ¿Dónde ponemos el balance?
Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la vocación, con los dones que tengan los que participan de un acto litúrgico, de un servicio, ¿no? Por ejemplo, hoy día se tiende más a la gente que está ensayando muchas horas y que cuando le toca la oportunidad de celebrar sus canciones, sus himnos, realmente suenan muy bien. Y a muchos de nosotros nos gustaría que siguieran cantando, es decir, es una cuestión muy natural. Entonces se llega a ese estado hoy día en donde realmente los jóvenes fundamentalmente están dedicados a eso y hacen de servicio algo realmente bueno. Pero por otro lado, también eso se contrasta a veces en las iglesias con que el resto del servicio a veces o está improvisado o no tiene la misma calidad. Hay algo que falta.
Esa profesionalización de la que nos habla Guillermo, suena todo tan bien, pero de alguna manera estamos regresando a los profesionales, a los ministros del canto,
sí,
la oportunidad de cantar, y el resto de nosotros somos espectadores de algo que está en el escenario.
El peligro que corremos es ese, que se vuelva a un espectáculo y simplemente nosotros estamos consumiendo, sobre todo que vivimos en una cultura tan de tanto consumo. Yo estoy llegando ahí a prácticamente sentarme y a que me hagan el espectáculo, a escuchar canciones lindas, música linda, yo doy mi dinero y entonces dame una charla buena.
O dame una buena experiencia, porque al final muchos de nosotros evaluamos la experiencia en comunidad como qué bueno estuvo el servicio hoy porque se cantó bonito. Y porque me sentí bien.
Y la otra es esto, cuando nosotros usamos frases como estos. Bueno, ahora vamos a adorar al Señor y viene el momento de la música. Y termina la música y dice, bueno, ya después de este tiempo de adoración, ahora vamos a la prédica. Y entonces uno diría, no, hay que enseñar a la iglesia que todo el servicio es adoración. Desde que nos saludamos esa adoración, ofrendamos esa adoración, cantamos esa adoración, la predicación es adoración, cuando leemos la escritura es adoración, cuando el pastor o quien esté dirigiendo da una bendición final, es parte de la adoración. Hay gente que termina y cuando termina la oración, Bueno, algunos se tienen que ir a trabajar, está bien. Pero hay otros que terminan y parece que es como si uno va al partido de fútbol que dice, antes que termine, vámonos para que no haya tanto carro en el estacionamiento. Y antes de que dé la última bendición, el pastor se paran y se van. Se paran. Y uno dice, no, espérate, tú te quedas todo el servicio. No solamente te vas al final, cuando se acaba, pero llegas antes que comience. Todo en un servicio es importante.
Fíjate que da tema para largo este, porque estaba pensando en la cuestión de qué tanto de lo que cantamos es también una proclamación de verdades que encontramos en la palabra de Dios en la Biblia, y eso sería tema para otra ocasión. Sí. Y por eso
sería también el tema de piano o órgano.
O algo que ya no existe, que es el armonium. ¿Se acuerdan de esos de pedales que eran con fuelles y alimentaban
ahora
esos tubos?
Ahora es con computadoras y secuencias,
sintetizadores. Sí, ya. Pero quizás tema para otra conversación, como decimos, y por eso queremos emplazar a Sergio Villanueva, un buen amigo y alguien que está trabajando como dirigente de la alabanza de una comunidad de fe cercana a la ciudad de Chicago, también en algunos proyectos de los que vamos a escuchar, un himnario que se está produciendo con una recopilación de una tradición iberoamericana de canto evangélico y varios proyectos de los que vamos a tener noticia, me imagino, y te emplazamos, Sergio, para que en otra ocasión también puedas acompañarnos entre amigos. Así que muchas gracias por este tiempo que has estado con nosotros. Y bueno, queremos animarte, querido oyente, querida oyente, a que interactúes. Te puedes poner en contacto con cada uno de nosotros personalmente o visitar nuestra página de internet en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. A nombre de Sergio Villanueva, Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, te darás gracias por habernos acompañado, confiando que lo hagas de nuevo en otra ocasión entre amigos.